Entre virtuosas nos apoyamos.
Bienvenidas a esta reunión de amigas, donde conversaremos temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres.
Junto a Nilda
y María Cristina.
Hola, bienvenidas, bienvenidas todas aquí a este nuevo programa, este nuevo episodio en donde estamos compartiendo junto a todas ustedes este programa, su programa Entre Mujeres, dando gracias al Señor por este día, dando gracias al Señor también porque hemos estado compartiendo unos temas muy especiales, muy importantes, con nuevas invitadas, y queremos que usted también sea parte de esto y que pueda estar ahí tomando consejo de todo lo que vamos compartiendo. Y siempre estamos aquí también con esta invitada muy especial para mí, para todos nosotros, una invitada de casa. Dios te bendiga, Nilda. Es un gozo y un gusto también compartir contigo.
Es un placer también para mí, María Cristina, compartir este espacio entre mujeres, donde aprendemos, donde vivimos la palabra del Señor, donde Dios nos permite estar cada día en su presencia y hacerlo todo para su gloria. Y sin duda este tema que hemos estado compartiendo, si bien es nuevo para nosotras, pero sin duda ha traído mucha bendición, como es este episodio de ¿Puede la inteligencia artificial ser un consejero cristiano? Y en este segundo capítulo, María Cristina, vamos a tener la oportunidad de ver la comunidad de la iglesia como diseño divino. Y para recordarle a nuestras auditoras y hermanas que nuevamente mencionarles que nosotros tenemos también la posibilidad de que nuevamente ustedes puedan escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, a través de www.armonía.cl, en YouTube, también en Facebook. Ahí tenemos diferentes plataformas con el propósito de bendecir y honrar el nombre del Señor. Y como ha sido este tiempo especial y estos episodios de Entre Mujeres, tenemos la bendición de poder compartir con Flavia Johansson, quien sirve en la Iglesia Bíblica Bautista Crecer. También decíamos y compartíamos con ustedes que es consejera bíblica y certificada, además de estudiante de maestría en estudios teológicos del Seminario William Carey y coordinadora académica del Seminario también bíblico William Carey. También le mencionamos que está en nuestro país vecino, ella vive en Córdoba, Argentina, así que te saludamos, Flavia, que el Señor te bendiga grandemente y seas animada en esta jornada.
Bueno, muchísimas gracias, otra vez es un honor poder estar y seguir compartiendo con ustedes. Cada vez que nombran todo lo que soy, digo, no, Señor, es demasiada, demasiada gracia, porque también conozco mi corazón y es realmente su misericordia sobre mi vida, así que gracias por compartir conmigo y bueno, por seguir charlando sobre este tema tan, tan importante también para hoy día.
Amén. Todo sea para la gloria del Señor, Flavia.
Así es.
Todo lo que el Señor entrega, por gracia nosotros lo vamos ocupando. Vamos a compartir este segundo capítulo contigo. El primero estuvo muy interesante, el propósito de la creación y la imagen de Dios fue el primero, en donde vimos muchos temas muy importantes. Si usted lo quiere volver a escuchar, sabe que lo puede encontrar por nuestras plataformas, ahí por YouTube, Spotify o Apple Podcast. Y en este segundo capítulo vamos a estar compartiendo también que la comunidad es una familia espiritual, donde todos los creyentes ahí nos animamos, nos fortalecemos, nos apoyamos también en tiempos de prueba, de debilidad, y la interacción con los creyentes brinda justamente esta estabilidad y amistad también entre los creyentes. Y en este capítulo subraya la importancia justamente de la comunidad en el proceso de santificación. La consejería no es un acto individual, sino una expresión justamente del cuidado mutuo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Flavia, ¿por qué Dios diseñó la iglesia como el principal medio para el crecimiento espiritual de los creyentes?
Bueno, es una pregunta muy buena y algo que quizás podemos solo hablar un programa sobre este tema y quizás hacerlo 3 o 4 programas, porque la verdad es que hay mucha información y hay mucha verdad en la palabra, sobre todo acerca de la importancia de la iglesia, ¿no? Pero sin dudas, pensando un poco y organizando algunas ideas, yo pensaba que es justamente en la comunidad del cuerpo de Cristo donde el Espíritu Santo produce amor y santidad, ¿no? Estos pilares esenciales para que una iglesia esté verdaderamente viva, para que realmente los miembros de ese cuerpo puedan crecer, ¿no es cierto? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si nosotros queremos crecer como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que ir a la iglesia local, ¿no? Tenemos que ir a la fuente de la verdad. Y quería que vayamos a 1 Tesalonicenses 3:12, donde vemos que Pablo entendía que una iglesia solo crece genuinamente cuando sus miembros crecen espiritualmente. Y es que 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Pueden seguir leyendo en su casa hasta el 4:12, que es muy clave, pero ahora vamos a leer solo estos dos versículos. Y dice así: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos, ¿no? Acá justo Pablo está haciendo la exhortación a la santidad, ¿no? La manera en que deberíamos crecer. Y justamente no se trata de estrategias humanas o programas o recursos técnicos, sino del poder de Dios obrando en su pueblo, ¿no? Esa es la manera en que crecemos y por eso la importancia de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces Pablo, vemos acá que Pablo no ora por el bienestar material de la iglesia, por ejemplo en Tesalonicenses, sino ora por su madurez espiritual, ¿no? Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y que afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Entonces, el objetivo primero, ¿no? Del hecho de vivir dentro de la iglesia local, dentro de las relaciones de entre hermanos, es crecer en santidad. Y por eso es importante la iglesia local. También Pablo, bueno, en todas sus cartas, ¿no? Constantemente, porque justo estaba escribiendo a las iglesias, ¿no? Afirma que los creyentes somos miembros de un mismo cuerpo. Eso también lo vemos en Efesios 4, que también estuvimos leyendo un poco en el programa anterior. Y que el crecimiento espiritual ocurre por la acción de cada parte. O sea, cuando los unos edifican a los otros, ¿no? En amor. Otra vez, la verdad, en amor, vamos creciendo juntos a la imagen de Cristo. Entonces, la iglesia es el lugar donde la verdad se encarna en el amor, ¿no es cierto? O debería ser, ¿no? Entonces, creo que también es un desafío que se nos presenta cuando vemos la importancia de la iglesia local, la importancia de la meta de la iglesia. Entonces, una vez más pensando un poco en la inteligencia artificial y demás, ¿no? No hay algoritmo que pueda reproducir la empatía de un hermano, que pueda orar con vos, que pueda tener sabiduría de la palabra de Dios para poder realmente guiarte al crecimiento. Entonces, la iglesia local no es una opción práctica, ¿no? Es como, bueno, voy este fin de semana, el próximo no, o que se amolde a la manera en que yo quiero hacerlo, sino que es el medio divino por el cual Cristo cuida, forma y madura a su pueblo hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, que eso también lo vemos en Efesios 4. Y hay una frase que me gustaría leer de un libro que estuve investigando y leyendo, que habla mucho sobre el cuidado de la iglesia, ¿no? Como la cultura del cuidado de la iglesia y cómo deberíamos cuidarnos unos a otros. Y dice: la iglesia es el medio por el cual Jesús pastorea nuestras almas mientras escuchamos el consejo de Dios a través de su palabra y por el Espíritu Santo. En la iglesia, Jesús mismo nos sana, nos anima, nos consuela, nos transforma y nos restaura. Él es nuestro pastor. Nos guía con ternura mientras nos conformamos a su imagen. En Él recuperamos la salud, volvemos a la normalidad para la gloria de Dios y el bienestar de nuestros corazones. Y me encanta eso, o sea, es una verdad hermosa, es justamente el plan de Dios, ¿no? Para nosotros, el crecimiento dentro de la iglesia local. No hay otra manera de crecer, ¿no es cierto? No podemos crecer buscando consejos fuera de la verdad que el Señor ya nos dejó en su palabra y en el cual encargó, obviamente, primero a maestros, a los pastores, ¿no? Que cuiden el rebaño, que los guíen, pero también nosotros como miembros de un cuerpo tenemos esa responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Entonces, pensando un poco en esto, quería recomendar un libro que es Cultura de Cuidado en la Iglesia, de Dale Johnson. Bueno, no sé si se ve un poquito, pero es este libro.
Sí.
Es muy bueno y que habla justamente de la importancia de poder desde adentro de la iglesia ayudarnos mutuamente para crecer en santidad.
Sí, estaba justamente yo pensando mientras tú hablabas acerca de un versículo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a lo que es esto. Tú has hablado de comunidad. He pensado en la familia. La familia, tú sabes que los amas porque son parte de ti, llevan tu apellido, tú los amas porque sabes que tienes que amarlo, tienes diferencias, pero no se notan tanto porque tú sabes que eso mantiene unida a la familia. Y en la congregación debiera ser lo mismo, ¿no? Claro. Debiera manifestarse eso. Y por eso que me acordaba justamente de esta palabra que dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo, o el hierro con el hierro se aguza, es también la versión 60. Y esto tiene importancia porque, como te decía, la familia es necesaria y es importante que los unos a los otros tengan esa comunión para mantener a la familia en paz. Y así debe ser en la congregación también. Y son personas que el Señor nos ama, nos lleva a amar, aún con todas las diferencias que podamos tener en cuanto a lo que pensamos muchas veces, en cuanto a la interpretación de la Escritura, en cuanto a la base y la formación que cada uno trae. Pero sin duda, el Señor nos invita, nos incentiva a tener este tipo de comunión de los unos con los otros, donde se desarrollan los dones espirituales y donde se manifiestan los dones espirituales, donde nos podemos discipular los unos a los otros y apoyarnos en cuanto a la relación que cada uno debe tener. Por eso que es tan importante el hecho del crecimiento espiritual que puede tener uno en la congregación. Ahora, Flavia, ¿cómo el aislamiento puede ser promovido por el uso de la inteligencia artificial y va contra el propósito de la iglesia?
Bueno, es como bastante claro, obviamente, que va en contra, ¿no?, del propósito de la iglesia. Justamente venimos charlando mucho sobre la comunión. Y creo que a la vez el aislamiento en cierto punto es algo cómodo, porque es algo que, bueno, yo voy cambiando a mi ritmo, a mi visión. Esto pensaba mientras hablábamos de la familia del cuerpo de Cristo. Creo que el hecho de exponerse, el hecho de que tenga hermanas que quizás vengan y te digan: mira, esto no está bien, lo que dijiste me parece que no es bíblico, no, es incómodo, ¿no? A veces cuando vienen y nos confrontan de ese modo es como... no me había dado cuenta, o perdón, ¿no? Pero creo que es justamente a lo que tenemos que exponernos, ¿no? Porque si nos aislamos, que es lo que sucede con la inteligencia artificial, vamos en contra del propósito de la iglesia, ¿no? Porque Dios diseñó, ¿no? Nos diseñó con la importancia de relacionarnos unos a otros. Y así nos ha creado desde el principio. Como vimos en el programa anterior, ¿no? En Génesis 1, como Dios nos creó su imagen y como al hecho de habernos creado su imagen, también nos creó relacionales, ¿no? Entonces, cuando nos aislamos, cuando nos aislamos nuestros problemas o decimos, bueno, no, esto no es tan importante, o esto lo puedo solucionar solo, o bueno, yo prefiero que nadie se entere de este problema, voy a ver de solucionarlo por este lado y bueno, después veo cómo sale, lastimosamente salimos perdiendo nosotras, ¿no? Porque el Señor puso a la iglesia para que nosotras podamos exponer esos problemas y podamos también, no solo obviamente quizás tener un momento de exhortación, pero también de ánimo, de abrazo, ¿no? Esta mañana en un grupo de WhatsApp que tengo de hermanos que oramos en la iglesia, bueno, una hermana en la iglesia presentó un problema de salud muy importante y muy difícil. Y el solo hecho de saber que la iglesia está orando por él, eso también anima el corazón, ¿no? Y nosotros podemos pasar los valles, porque vamos a pasar valles oscuros, pero podemos pasarlos solos o podemos pasarlos realmente en compañía con el diseño que Dios hizo acerca de cómo debemos crecer en comunidad. Y hay un autor que dice que la imagen de Dios no se manifiesta plenamente en el individuo aislado, sino en la comunidad de creyentes que se aman y se edifican mutuamente, ¿no? Y una vez otra vez, pensando en esto, el Señor nos salvó, pero no de una manera individual para que vivamos de una forma individual. No, el Señor nos salvó para que vivamos en una comunidad de fe, ¿no? Para que vivamos en una iglesia, en una familia. En cambio, otra vez, aunque pensando un poco en la inteligencia artificial, ¿no? Puede otra vez imitar el lenguaje, carece de esa empatía, carece de ese espíritu, de esa comunión verdadera que solamente nos puede ofrecer otro hermano creado a imagen de Dios. Entonces, el aislamiento es muy peligroso, ¿no? Y sobre todo es más peligroso para mi propia alma que para otros. Pero eso también es algo importante que quería resaltar. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos hace parte de su iglesia local, lo que cada una de nosotras hagamos en nuestra intimidad afecta al cuerpo de Cristo. Entonces, a veces decimos, no, bueno, yo voy a tomar mis decisiones, estoy haciendo esto. Bueno, no, aún lo que hagamos en la intimidad, aún esas decisiones pequeñas que pensamos que no afectan, afectan al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Mm. Otra vez, como si yo me lastimo este dedo chiquito, me duele todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y el pie quizás ni se enteró, ¿no? Pero llega el dolor. Mm. Entonces, también a la hora de quizás buscar consejo, a la hora de pasar por situaciones difíciles, no nos olvidemos que el Señor nos salvó para que seamos una comunidad. Mm. Y pensaba, bueno, la Biblia enseña que Dios nos salvó justamente para insertarnos en esta comunidad viva, donde otra vez los unos a los otros llevamos la carga, ¿no? Como veíamos en Gálatas 6. Y es dentro de la iglesia local donde experimentamos el amor tangible de Cristo, donde la corrección fraterna, digamos, es necesaria. A veces tenemos que pensar en que hay otros ojos mirándonos y que, bueno, nos están guiando, ¿no? Nos están viendo que, bueno, estas decisiones quizás no son buenas. Y obviamente el acompañamiento del Espíritu Santo a través de otros portadores de su imagen, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo, el aislamiento debilita este diseño perfecto que el Señor hizo, ¿no? El hecho de salvarnos, poner una comunidad y, bueno, caminen juntos, vayan juntos, creciendo en santidad. Y cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es eso, no solamente estoy pensando en la inteligencia artificial, no sé, estoy pensando en consejeros seculares, estoy pensando en amigos que no son creyentes, ¿no? Porque a veces hasta es más fácil hablar con alguien que no conoce la verdad. Porque, bueno, entonces van a decir lo que a mí me conviene, o, bueno, escucha tu corazón.
Te van a probar.
Exacto. Sí. Va a ser mucho más sencillo recibir el consejo de ellos. En cambio, cuando vamos a la verdad, claro, va a ser un poco más incómodo recibir ese consejo de, no, Flavia, me parece que este no es el camino, ¿no? Pero, bueno, ese es el diseño perfecto de Dios. Y realmente cuando empezamos a experimentar eso, yo personalmente, y voy a abrir un poco mi corazón en este caso, yo hasta los 22 años, más o menos, siempre fui a la iglesia, desde chiquita. Pero hasta los 22 años viví esto, viví esa vida aislada, ¿no? Donde yo iba a la iglesia, compartía lo que yo quería, pero después iba a mi casa y tenía mis propios consejeros, mis amigos, y, ¿no? Como, y vivía esa doble situación, doble vida, ¿no? Inestable, que cuando yo me acuerdo que una vez uno de mis ancianos me confronta y me dice, Fla, hay algo que estás haciendo mal. Y vos sabés, pero no estás creyendo. Y es que Dios te ama así como estás y te va a transformar. Y eso para mí fue una explosión, ¿no? Del corazón y de la mente. Y cuando empecé a contar mis problemas dentro de la iglesia local y mis ancianos me empezaron a guiar, y me decía, sí, obviamente hubo disciplina y exhortación, pero fue hermoso, ¿no? Yo siempre animo a mis aconsejadas o en el ministerio de adolescente, a las chicas, a que hablen, que no se queden callados, porque cuando nos quedamos callados, el enemigo empieza a atacar también nuestro corazón, ¿no? Es como, bueno, no, eso que está pasando es demasiado, no te van a perdonar, no te van a escuchar, no, es en la iglesia donde deberíamos ir con todas nuestras cargas, porque es el diseño de Dios para nosotras.
Amén. Bueno, tomando tu idea, Flavia, y tomando este pasaje también de Mateo 16, 18, en donde Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo confirmó que la iglesia tiene su fundamento justamente ahí en Jesucristo. Y la inteligencia artificial, como estamos viendo, es una tecnología, pero en rápido desarrollo y avance. Que tiene un potencial significativo para ayudar, lo tiene. Uh-huh. Pero también el Señor dijo en un mandamiento que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y es una de las leyes más importantes de Cristo, que se cumple uh-huh. justamente a través del amor y el servicio práctico hacia el prójimo. Y ofrecer esta uh-huh. ayuda práctica, porque es una ayuda práctica, como un abrazo, un apoyo físico o una forma tangible de aliviar un poquito el peso de los demás. ¿Qué uh-huh. significa esta exhortación, Flavia, bíblica de llevar justamente los unos las cargas de los otros en el contexto de la consejería?
Bueno, es justamente es el corazón, ¿no? del discipulado y el corazón de la consejería bíblica, el hecho de llevar las cargas los unos de los otros. Pero también implica que tenemos que entrar en la vida de nuestros hermanos, ¿no? Que tenemos que salir de nuestra comodidad, que implica que tenemos que, ¿no?, empezar a mirar hacia a los otros con compasión, con humildad, con amor sacrificial, ayudándolos a soportar el peso del pecado, ¿no?, el sufrimiento y las pruebas. Y yo estoy segura que no es algo fácil de hacerlo, pero otra vez estamos fundados en Cristo. Entonces, en Cristo sí lo podemos hacer, ¿no? Cuando mi mente piensa de esta manera, o sea, cuando yo sé que todo lo que Dios hizo por mí, ¿no?, todo lo que Dios ha entregado por mí, todo lo que Dios me ama, me renueva cada día su misericordia, me llena de gracia, no tengo otra opción, mi corazón, que obedecer en dar a los otros, ¿no? Es decir, yo necesito que mis hermanas también entiendan quién es este Cristo de la Biblia. Yo necesito también que mis hermanas renueven su mente en medio de su sufrimiento, recordando que Dios es soberano, recordando que Dios es santo, recordando que Dios es bueno, ¿no es cierto? Entonces, es un tiempo, en un tiempo ahora, como veíamos quizá, donde la tecnología fomenta el aislamiento, ¿no?, donde fomenta y que, ¿no?, yo puedo hacerlo solo. Estas exhortaciones de llevar la carga los unos a los otros nos recuerda que el cuidado del alma ocurre en el contexto de relaciones reales, ¿no es cierto?, de relaciones encarnadas. Por un lado, yo cuando pienso en la inteligencia artificial y en todos los avances tecnológicos, al fin y al cabo no me da miedo, digamos. O sea, no es como, mis adolescentes se van a perder en eso, o no sé, o mis aconsejadas. Porque si yo en mis conversaciones cotidianas, o en mis conversaciones de consejería, o en mis conversaciones de domingo en el ministerio, o sábado en el ministerio, estoy compartiendo el evangelio, estoy compartiendo de Cristo, es suficiente. Y yo sé que la palabra de Dios es suficiente para trabajar en sus corazones. Y eso también es parte de llevar las cargas los unos a los otros, ¿no? O sea, eso también es parte de por ejemplo, pensaba a veces cuando estoy leyendo la Biblia y estoy leyendo, no sé, un pasaje y recuerdo a una hermana que estuvo pasando por un problema. Bueno, le mando un mensaje, le escribo, ¿no? Como, estoy acordándome de ti, te voy a enviar este versículo, estoy orando por vos, ¿no es cierto? Entonces, llevar las cargas también implica entrar en la vida del otro con todo lo que somos, ¿no? El hecho de ser libros abiertos, yo siempre pienso eso, como invitar a mis hermanas a estar conmigo y yo a estar con ellas, y que también conozcan que no soy perfecta, que soy una pecadora redimida, que también lucho con muchas cosas, que también necesito de Cristo igual que ellas, ¿cierto? Y lastimosamente la iglesia contemporánea ha reducido a veces la comunión a momentos superficiales, ¿no? Yo siempre digo las charlas de pasillo, donde pasas por la iglesia, hola hermana, bendiciones, ¿cómo está? Bien, y chao. No, o sea, no hay un momento de profundidad a veces en las conversaciones o en las preguntas o en las charlas. A veces hasta tenemos el miedo de preguntar cómo estás, porque implica que si nos cuenta algo, después nosotros tenemos que involucrarnos en eso, ¿no? No nos puede salvar un, bueno, voy a estar orando por vos y nada más. No, porque a veces implica mucho más que eso, no sé, situación económica, violencia, peligro, no sabemos, ¿no? En qué cosas a veces pueden estar atravesando nuestras hermanas. Entonces, cuando el Señor nos manda, ¿no? Y Pablo, a través de Pablo, en todas sus cartas, los unos a los otros, es tratar de salir de esos momentos superficiales, ¿no? Yo siempre, algo que me anima es como llegar a la iglesia y decir, bueno, hoy yo quiero hablar con alguien nuevo, porque eso va a romper mi orgullo, porque eso va a romper el hecho de que, bueno, voy a la iglesia para hablar con mis amigos, para hablar con mis amigas y nada más. No, 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 yo voy a la iglesia a servir. Y eso significa que voy a entregarme a mis hermanas, ¿no? A lo que necesiten, una oración, un consejo, leer juntas la palabra, no sé, que te visiten la semana, ¿no? Es como, es parte de lo que el Señor también otra vez nos ha mandado, porque es un mandato los unos a los otros, no es una sugerencia, ¿no? Bueno, si te sientes bien, si te parece, habla con tu hermana, pregunta, no, no, es un mandato los unos a los otros. Y es tan importante que en cada carta de Pablo, él resalta constantemente el amarse, el exhortarse, el acompañarse, el soportarse. Bueno, hay un montón de los unos a los otros en cual necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Y ser intencionales, sobre todo. Hay un libro también que me gustaría recomendar sobre este tema de los unos a los otros. No lo tengo a mano porque lo presté, justamente. Pero el libro se llama 31 formas de servicio cristiano, unos a otros. Es de Stuart Scott. Y él justamente habla de esto, ¿no? De las 31 formas que tenemos para darnos, ¿no? A nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como, y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Que, escuchando, orando, caminando, quizás llorando con nuestras hermanas. Es parte de reflejar a Cristo, ¿no? Nuestro Salvador, que llevando, ayudándolas a llevar a Cristo, a nuestras hermanas a la cruz. Y yo siempre pienso, cuando estamos haciendo esto de los unos a los otros, el fin último no es que, ay, que todos vean como, Flavia, qué buena que es, que siempre está orando por las hermanas, que siempre está hablando con alguien. No, no, si yo, bueno, obviamente eso es una cuestión del corazón, ¿no? Y tenemos que siempre estar atentas a cómo estamos sirviendo en ese caso, ¿no? ¿Qué motivaciones nos llevan a esto? Pero nosotros deberíamos ser seguidores, seguidoras de Cristo, ¿no? No seguidoras mías. Entonces, el hecho de llevar las cargas los unos a los otros es que al final del día mi hermana pueda decir que el Señor es bueno, ¿no? Que Cristo ha hecho todo por ella. Y que simplemente nosotras somos fieles instrumentos en la mano del Señor, ayudándolas y guiándolas. Entonces, un poco pensando los unos a los otros es eso, ¿no? Como el darnos a las otras. Y bueno, obviamente salir de esa zona de confort, y eso es la iglesia. Hay un libro también que se llama El Evangelio, que es este, que es cortito, pero está muy bueno, y yo le quería resaltar una frase acá que me gusta, que dice, ¿a quién te estás sometiendo? Cuando habla de la iglesia local, ¿cierto? Y dice, ¿a quién te estás sometiendo? Cada uno de nosotros debería tener una buena respuesta para esto. La Biblia llega al punto de decir que reconozcan los que dirigen al Señor. Entonces, la escritura es clara. Los cristianos tienen que escoger entre aislarse, lo cual es fácil, o pertenecer, lo cual es costoso, pero mucho más satisfactorio, ¿no? Entonces, nosotros cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, sí, es costoso, porque el darse a uno no es para nada fácil.
Tenemos que renunciar a nosotras.
Exacto, pero el beneficio es mucho más grande, porque estamos dando la gloria a Dios, y Cristo es suficiente para eso.
Sí. Estamos sirviéndole a Él, que es algo tan necesario que el Señor nos dice, ¿no? Que nos envía a hacerlo, a poder compartir. Y estaba pensando en lo que tú estabas hablando, y pensando en nuestra sociedad, que estos días escuchaba de que, por lo menos acá en Chile, hay un alto índice de personas con salud mental o en salud mental, justamente porque se han aislado. Porque han estado en una situación de no saber dónde buscar la ayuda necesaria. Considerar que un profesional solamente me puede ayudar. Y sin embargo, sabemos que en la palabra y en la comunión de participar en una congregación podemos encontrar más allá de lo que un profesional puede ayudarte y puede llegar justamente el Señor a la raíz de aquello que te está afectando y encontrar reposo y encontrar descanso en Él. Por eso que es importante la comunión de los unos con los otros, como bien decías tú, llevar las cargas de los otros, si bien para muchos es y para todos debiera ser una actitud de renuncia a lo que nosotros queremos con el propósito de honrar a nuestro Señor. María Cristina hablaba acerca de lo que dice la palabra del Señor en cuanto al mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero también hay una segunda parte. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me escucharan? ¿Cómo me gustaría recibir un consejo? ¿Cómo me gustaría que me aconsejaran? Son cosas que podemos hacer dentro de la comunión. ¿Cómo me gustaría que en este momento... que tú ya nos diste a conocer la siguiente pregunta, pero cómo me gustaría que en este momento también nos abrazaran cuando yo estoy viviendo en una situación que está afectando mi vida. Eso lo podemos encontrar en una congregación. Sabemos que hay muchas personas que de una u otra forma dicen, no, yo no recibí la ayuda que necesitaba, pero busqué a la persona adecuada para esa ayuda o simplemente... creí que yo llegando a la iglesia me iban a abrir las puertas al tiro y me iban a permitir hablar todo lo que yo quería. A lo mejor no pedimos ayuda y eso es algo también que es importante de considerar. Flavia, tú que eres consejera, a veces la gente cuesta que se dé y que te diga, ¿sabes qué? Necesito ayuda en esto. Entonces, sí. También debe haber de nuestra parte ese deseo de necesito un consejo, necesito ayuda, necesito... que usted me diga, no que me apruebe, que es algo que también nos cuesta decir, ¿no? Cuando nosotros llegamos, yo quiero que alguien me apruebe. No, yo necesito realmente recibir el consejo adecuado para la dirección que el Señor me puede dar en frente a una situación que yo estoy llevando. Por lo tanto, hay tantas cosas que podemos hacer dentro de la comunión de los unos con los otros que sin duda trae mucha bendición, ¿sí?
Sí, y pensaba por ahí, esto que decía recién, perdón, ¿puedo agregar algo más?
Sí, sí, sí.
Que, claro, por tantos años, creo que el cuidado del alma se ha, digamos, sacado de la iglesia, ¿no? Para profesionales o la gente de afuera o secular, que claro, la gente piensa que, bueno, hay cosas en las cuales sí el pastor o una hermana puede orar y puede enseñarme a leer la Biblia, pero hay cosas que no, esto es un profesional, lo tiene que hacer, o alguien que realmente está especializado en eso, ¿no? Y no, o sea, lo que estamos viendo hasta ahora y lo que la palabra dice, ¿no? Es que es el diseño de Dios para la iglesia local, es que unos a otros nos animemos a través de su palabra para crecer en santidad, ¿no? Y cuando habla de crecer en santidad, es todo, es problemas de emociones, problemas de salud, problemas, ¿no? Como por ello se habla de situaciones de depresión, ansiedad, sí. ¿No? Como son todas cosas que en realidad lo único que va a satisfacer al alma es la palabra del Señor, ¿no? Es su verdad. Entonces, también es, creo que estamos en un proceso a nivel cultura de la iglesia, y mucho más ahora en Sudamérica, en el que estamos empezando a entender que el cuidado de la iglesia local lo tiene que hacer la misma iglesia a través de la palabra. Y bueno, tenemos que estar preparadas también para poder, como decía, ¿no? Es ser nosotras también el hecho de buscar consejo, el de abrirnos, el de sentirnos vulnerables, porque no es que en la iglesia todos tenemos que ser súper poderosos, ¿no? Y como yo puedo hacerlo, no, necesitamos de nuestras hermanas, necesitamos del consejo, necesitamos del abrazo, necesitamos de a veces simplemente llorar, ¿no? Y que nos guíen en ese lamento. Por algo están todos los salmos. Yo siempre trabajo muchísimo con los salmos, ¿no? Donde se expresan las emociones, donde se expresa el enojo, la tristeza, la ansiedad, pero al final me encanta cómo el salmista siempre va al Señor. Y eso debería ser... Exacto.
Recapacite.
Esa es la forma de lamentarse, ¿no? Bíblicamente. Esa es la forma que tenemos que hacer.
Ajá. Sí, que el Señor nos ayude, ¿no? A encontrar esa congregación donde tenemos la oportunidad de servir al Señor y de servir a otros también. Continuando con las preguntas, Flavia, ¿qué valor tiene el compromiso y la relación de la consejería que la inteligencia artificial nunca podrá ofrecer?
Bueno, por ahí sumando un poco más a lo que venimos charlando, yo pensaba que una de las cosas que veo en cuanto a esto es que, eso, en la cotidianidad, por ejemplo, lo que por ahí decía hace un ratito, ¿no? Estoy leyendo un pasaje bíblico y como yo sí estoy comprometida, ¿no? Con mis hermanas, porque entiendo otra vez que Dios me ama, entonces yo amo a mis hermanas. El compromiso es genuino, ¿no? El compromiso es, no importa si la otra hermana, no sé, lo merece, no sé, pensando un poco esto, ¿no? Como, ah, bueno, no, yo ya le mandé 2 mensajes y no me respondió. No le voy a seguir mandando mensajes.
Ahora
¿no?
ya.
Como, exacto. Como ya lo di todo, ¿no? Como solemos decir, bueno, no. No, o sea, el compromiso, y pensando en que el Señor constantemente nos perdona, porque nosotras somos las primeras infieles, ¿no? Como delante del Señor. El compromiso ahí es realmente genuino y es el hecho de, por ejemplo, estar leyendo un pasaje y pensar esta hermana, bueno, voy a enviarle. Quizá no me va a responder, pero no importa. O sea, yo voy a estar orando por ella a través de este versículo, ¿no? Y que realmente yo confío, ¿no? Que en mi mensaje o el pasaje que le estoy enviando va a cambiarla, no, sino que la palabra de Dios va a transformar. Y este autor, el de Stuart Scott, que habla sobre 31 formas de servicio en la iglesia, él enseña que el crecimiento espiritual no ocurre en el vacío, sino justamente en el contexto de relaciones comprometidas, donde los creyentes se acompañan en verdad y amor. Entonces, hay un compromiso que tenemos que llevar adelante cuando estamos dentro de la iglesia local, ¿no? Y este compromiso implica tiempo, paciencia, sobre todo paciencia, oración y perseverancia, ¿no? Hay momentos quizás donde uno está aconsejando, donde uno está impartiendo quizás algunos pasajes bíblicos, una enseñanza, y vos ves que del otro lado no hay respuesta, te ignoran, hasta se enojan. A veces cuando estamos diciendo la verdad, aún cuando le estamos diciendo la verdad en amor, nuestras hermanas se pueden enojar, ¿no? Y tenemos que pensar que en realidad es parte del proceso de crecer, ¿no? Es parte del proceso de que, bueno, a su debido tiempo también el Espíritu Santo va a mostrarle que está errada, ¿no? Porque no está creciendo a la estatura de Cristo. Pero en eso nosotras, como hermanas maduras que conocemos la palabra, ¿no? Que estamos arraigadas a la palabra y a la verdad, debemos tener paciencia, tiempo, oración, perseverancia, ¿no? Como eso es parte del compromiso que ninguna máquina tiene, ¿no es cierto? Ninguna inteligencia puede tener, porque por más que sofisticada que sea, ¿no? Como no puede comprometerse, ¿no? Porque no, otra vez no tiene esa voluntad moral, ese amor genuino, esa capacidad de sacrificio, que solo lo encontramos a través de Cristo. Entonces, bueno, es pensar un poco en eso, ¿no? Como hermanas, ¿qué tan comprometidas estamos también en ayudar a que nuestras hermanas crezcan a la imagen de Cristo?
Amén, así es. Bueno, existen, Flavia, muchas concepciones erróneas sobre la inteligencia artificial dentro de algunos sectores cristianos, y una de ellas es la creencia de que la inteligencia artificial representa una amenaza espiritual. Aunque esta tecnología puede utilizarse para el mal, en sí misma es una herramienta neutral, creo yo, cuyo impacto ha tenido en nuestras vidas hoy en día y depende de cómo se use. También se piensa erróneamente que la inteligencia artificial reemplazará el ministerio humano. Sin embargo, el llamado de Dios a la pastoral es al ser humano. Como tú lo has venido explicando desde un comienzo, desde ahora, y tenemos que aclarar que la inteligencia artificial debe verse como un apoyo solamente, no como un sustituto, sino que como un apoyo. Entonces, basada en esto, Flavia, ¿qué valor tiene justamente el compromiso y la relación en la consejería que la inteligencia artificial, como lo hemos visto ahora, nunca podrá ofrecer?
Bueno, una de las cosas que por ahí pensaba es que cuando el compromiso en la consejería también es parte de reflejar el amor pactal de Dios, ¿no? Quien no nos abandona, que no abandona a los suyos, que permanece fiel hasta el final. Entonces, cuando nosotras estamos comprometidas en las relaciones redentoras, ¿no? Que el Señor nos ha dado, estamos reflejando ese amor pactal que el Señor ha hecho por nosotras. Entonces, Daía no puede amar, no puede perseverar ni sufrir junto a nosotras, pero sí nosotras, que como consejeras o como discipuladoras, que entendemos que el amor de Cristo hacia nosotras sí podemos amar verdaderamente a una hermana. Podemos acompañar con ternura, con verdad, con esperanza, ¿no es cierto? Y en ese acompañamiento constante es que se manifiesta el corazón del Evangelio, ¿no? Un Dios que se compromete con nosotras en relación eterna, y nosotras también podemos comprometernos con nuestras hermanas en esta relación, ¿no? Que no es, que no esperamos que sea algo totalmente recíproco y que obtengamos lo mismo, ¿no? Sino que más bien este compromiso es sacrificial en muchos aspectos. Entonces, pensando un poco en eso. Y también, otra vez, cuando estamos pensando en el compromiso, estamos pensando en una cuestión relacional, ¿no? Como un caminar juntos hacia la madurez de Cristo, ¿no? Es como, nosotras no solo compartimos conocimiento bíblico, ¿no? No es que voy a llenarte de versículos, ¿no? Esta semana te doy 5 versículos para que lo leas y nada más, y no nos hablamos hasta el fin de que viene, ¿no? No se trata de eso, el compromiso de relacional que el Señor ha puesto entre nosotras, dentro del cuerpo de Cristo, sino es justamente mostrar humildad, ¿no? El dar nuestras vidas, entrega el servicio, y otra vez, como pensaba, ¿no? Es como, es un desafío el comprometernos en las relaciones de crecimiento, pero el fin último es tan genial, es tan hermoso, que es la gloria de Dios, que, bueno, deberíamos hacerlo, comprometernos.
Sí, es realmente de vital importancia el hecho de tener esa comunión y de poder compartir los unos a los otros, sabiendo que Dios es quien nos bendice. Y Dios nos hizo para vivir en familia, para vivir en comunidad desde un principio. No formó solo a uno, formó a dos. Por lo tanto, a través de eso también nos muestra la palabra del Señor la importancia de estar los unos con los otros. Y Flavia, nosotros te agradecemos también por estar nuevamente con nosotros. Agradecemos este tiempo también de nuestras auditoras de poder escuchar también, y esperamos en la gracia del Señor sea de mucha edificación y bendición esto que estamos compartiendo.
Muchísimas gracias a ustedes por seguir reflexionando junto conmigo lo que dice la palabra de Dios sobre este tema tan importante.
Amén. Gracias, Flavia, por entregarnos esos sabios consejos y recordarle a los hermanos, a todos aquellos que se vienen incorporando recién o aquellos que hace poquito encendieron el receptor de su radio, poder contarles que estuvimos hoy en nuestro segundo capítulo de este tema que estamos llevando con Flavia. ¿Puede la inteligencia artificial ser un consejero cristiano? En este segundo capítulo estuvimos viendo la comunidad de la iglesia como diseño divino. Y damos gracias al Señor por todo este conocimiento entregado por ti, Flavia, y estamos contentas de poder participar contigo y de poder tener, si el Señor así lo permite, un tercer capítulo, que ya lo tenemos ahí listo, visto, pero queremos compartirlo con todas nuestras amigas, queridas hermanas en Cristo. Así que esperamos a todas nuestras amigas, Nilda, todas nuestras auditoras, para el próximo programa, para seguir conversando justamente estos temas importantes para toda la mujer y la familia cristiana. Y junto a Nilda, junto a Flavia, les mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos y les decimos que esto fue Entre Mujeres. Dios les bendiga.
Chao, chao.
Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.